Ya puedes descargarte gratuitamente la nueva aplicación de Radio Popular Herri Ratia, disponible para Android y Apple.
De una forma feliz el 2024 y recibamos el 2025 de la misma manera y que sea productivo y también próspero. Desde aquí, desde Herri Ratia, Radio Popular de Euskadi Ingaur. Nada más. Urte berrión.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular. Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye, ¿cómo va en Radio Popular? ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Y hoy con Iker Torrescusa, que ya les saluda, 1:32, 31 de diciembre de 2024, el último Oye Cómo Va del año. El Athletic ha afrontado hoy su última sesión preparatoria del año 2024, un año inolvidable para la institución de Ibai Gane. Han entrenado en el campo de Lezama, en este caso después de ese baño de masas que se llevaron los futbolistas de la primera plantilla en el día de ayer en San Mamés. Además, después llevaron a cabo esa tradicional visita a los hospitales de Basurto y Cruces para disfrutar, o hacer disfrutar mejor dicho, a los niños, niñas y personas hospitalizadas en estas fechas tan especiales. Cambiamos de balón, del césped al parquet. Bilbao Basket aprueba un presupuesto de más de 4 millones de euros para la temporada 2024-2025, tras cerrar el ejercicio 2023-2024 con un balance positivo de más de medio millón de euros. Y también en clave baloncestística, un derbi euskaldun siempre es especial, y ayer lo Integernica Vizcaya vencía a IDK Euskotren por 57-66 en la jornada 14 de la Liga Femenina Endesa. Un triunfo que acerca a las de la Villa Foral a Zaragoza, la Copa de la Reina. Tenemos muchas cuestiones que analizar en los próximos minutos en este Oye Cómo Va en Radio Popular. Hasta las 3 de la tarde también tendremos tiempo para la opinión con la Gabarra, hoy con Gonzalo Galán y Oyana Irazu. Un pequeño alto en el camino y desgranamos toda la información de este 31 de diciembre, último año, último día, mejor dicho, de este año 2024 tan especial para nuestro deporte. Hasta ahora.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio.
Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
En Cordovín, Bodegas Florentino Martínez, además de sus afamados claretes y blancos, tan especiales como el Florentius, elabora tintos selectos, Distercio y Tanca, en los que el roble autóctono toma el protagonismo. En producción limitada y solo de cosechas excelentes, esta Navidad, Florentino Martínez, directo a tu casa. Llámanos o entra en florentinomartinez.com.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta le proponemos la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, nuestros precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir, reformar o bajar a cota cero su ascensor. Haga una parada en nuestra web, ascensoreslezama.com. Con el Atlético a lo más alto.
En Bar La Rueda, Pablo Alzola 3 Bilbao, disfruta de nuestros desayunos completos y especialidad en pinchos. Todos los días, raciones. Y los fines de semana, añadimos tigres, ensaladilla, chorizo a la sidra, rabas y lasaña casera. También catering para eventos. Bar La Rueda, el lugar perfecto para saborear cada momento.
Seis minutos pasan de la una y media de la tarde. Continuamos aquí en el Oye Cómo Va en Radio Popular, en el 100.4 FM, 900 Onda Media, radiopopular.com. Y ya sabéis, desde la pasada semana, en nuestra nueva aplicación, tanto en el Google Play Store si tienes Android, o como en el App Store si tienes un dispositivo con iOS, con iOS, con dispositivo Apple, nos puedes descargar, nos puedes encontrar de manera gratuita. Y comenzamos hablando en rojiblanco, porque sí, porque este fin de semana, este sábado en concreto, a partir de las 9:30, arranca un nuevo año futbolístico para el cuadro rojiblanco. Será frente a la Unión Deportiva Logroñés en el Estadio de las Gaunas, la primera cita de este 2025 para el cuadro dirigido por Ernesto Valverde, además en una competición especial. Porque sí, este 2024 nos ha dejado la imagen de que 40 años después la Copa del Rey volaba, sobrevolaba el cielo de Bilbao. En este caso, los brazos de Iker Muniain y el resto de la plantilla, que en el Estadio de la Cartuja el pasado 6 de abril conseguían esa Copa del Rey. Por ello, este fin de semana arranca la defensa del título, el cuadro rojiblanco, frente a un equipo de inferior categoría, en este caso de la Segunda Federación, como es el cuadro que milita y que disputa sus partidos en el Estadio de las Gaunas. Pendientes, por supuesto, del estado físico de algunos de los futbolistas que en el día de ayer se tenían que entrenar al margen, como eran Dani Vivian, Beñat Prados y Ruiz de Galarreta, y por supuesto de ese tobillo maltrecho de Ollán Sanzet después del duelo en Iruña frente a Osasuna. Parece que ni Galarreta ni Ollán Sanzet van a llegar a esa primera cita de la temporada, o del año, mejor dicho, 2025, ese primer compromiso de Copa del Rey, pero de momento hemos desconocido si haya habido avances, en este caso, en la lesión de ambos futbolistas, tanto del Eibarrés como del futbolista de Mendillorri. Lo que sí hemos conocido es que hoy se ha llevado a cabo esa última sesión del año en Lezama, en las instalaciones del conjunto rojiblanco. A partir de las 11 han llevado a cabo ese entrenamiento. Mañana contarán, como es normal, con día de descanso y volverán al trabajo ya el jueves a partir de las 11 de la mañana nuevamente. El viernes se llevará a cabo la rueda de prensa de Ernesto Valverde a eso de las 5 de la tarde para las 6. A afrontar esa recta final, ese último entrenamiento previo a enfrentarse el sábado a las 9:30 frente a la Unión Deportiva Logroñés. Melbourne Athletic, que ayer vivía una jornada festiva a lo largo de la mañana. Entrenaban en San Mamés en una sesión especial en la que abría las puertas del feudo rojiblanco a los aficionados para decir augura un año, como decíamos, inolvidable para la institución de Ibaigane, coincidiendo obviamente con el periodo vacacional escolar. Eran muchos los niños y niñas que se acercaron a disfrutar de cerca de sus ídolos, 27.522 espectadores. Luego hablaremos en tiempo de tertulia, en tiempo de Gabarra, tanto con Llano Irazu como con Gonzalo Galán, de qué les parece que haya tal cerrojo, ¿no?, a la hora de que los aficionados no puedan disfrutar más habitualmente de lo que hacen y dejan de hacer sus ídolos sobre el verde, sobre los entrenamientos de Lezama. Ese regalo de Reyes anticipado para muchos niños y niñas que llegaba en forma de obsequios repartidos a los allí presentes, como gorras, camisetas y otras prendas del club. Pero ahí no quedaba la cosa, porque en el marco de esas celebraciones navideñas conocíamos más tarde que los futbolistas del Athletic Club llevaban a cabo su tradicional visita a los hospitales de Cruces, de Basurto y de IMQ Zorrozaurre, un gesto solidario que repite el conjunto rojiblanco cada año y que tiene como objetivo, pues, transmitir ese ánimo, esperanza y alegría a los niños, niñas y personas hospitalizadas en estas fechas tan especiales. Una iniciativa que ya es una tradición para el club bilbaíno, que refuerza además el compromiso social del Athletic Club y su cercanía con el territorio histórico de Vizcaya y la masa social rojiblanca. Un gesto que contribuye además a hacer más llevadera la estancia hospitalaria en unas fechas tan señaladas. Y seguimos pendientes en lo deportivo de otras cuestiones, porque llegan informaciones, en este caso desde México, en este caso desde Imagen TV, a través del periodista Roberto López Olvera, de que Padilla volará en los próximos días a Ciudad de México para pasar esos exámenes médicos y sellar su contrato. Llegará como cedido un año y será titular en el club mexicano, en el América en este caso, y disputará la portería de la selección azteca. Porque hay que recordar en este caso que Alex Padilla ya fue llamado por el vasco Javier Aguirre en una de las últimas convocatorias, después de haber debutado anteriormente con las selecciones sub-23 de la Tri. Así que veremos cómo avanzan estas negociaciones. Decía el americano a Pumas. Así que estaremos muy pendientes de cómo avanza esa situación en los próximos días para salir de dudas. Unas dudas que vamos a plantear también en la Gabarra sobre la portería y sobre la rotación o no de cara a ese primer partido del 2025 frente a la Unión Deportiva Logroñés en el Estadio de las Gaunas, porque hay que recordar que tan solo 4 días después, el 8 de este mes de enero, el Athletic va a afrontar esa eliminatoria de Supercopa de España frente al Fútbol Club Barcelona. Así que hay que ver cómo va a manejar Ernesto Valverde algunas cuestiones, entre ellas la portería, que todavía Julen Aguirre Zabala y Unai Simón desconocen los planes de Ernesto Valverde como los desconocemos nosotros. Un arranque de año exigente para los rojiblancos, como lo lleva siendo toda esta temporada, después de haber conseguido la clasificación a competición europea. Se sabía, ¿no?, que iba a ser complicado lidiar con ambas o con 3 competiciones, ahora que entra en liza también la Copa del Rey, pues ahora se suma también la Supercopa de España a todo ello. Así que en un mes de enero frenético, el Athletic intentará sacar los mejores resultados adelante, empezando este 4 de enero frente a la Unión Deportiva Logroñés, 9:30 de la tarde. Recordamos, Supercopa de España, semifinales frente al Fútbol Club Barcelona en Arabia Saudí el 8 de enero, y la cita con la Liga volverá el 18 de enero, sábado, a partir de las 6:30 de la tarde en Abanca Balaídos frente al Celta de Vigo. Entre medias, esperemos que el cuadro rojiblanco pueda disputar esa final de la Supercopa de España. (Risa) Eso es todo lo que respecta al cuadro rojiblanco. Podemos cerrar también repasando ese calendario más allá del Celta. 22 de enero, 4:30 de la tarde, Besiktas Athletic. 26 de enero, Athletic Leganés en San Mamés frente a los pepineros a las 6:30 de la tarde. Y se cerrará el mes de enero a partir de las 9 de enero de la noche del 30 de enero entre Athletic y Victoria Pilsen en esa última jornada de la UEFA Europa League. Quince minutos para llegar a las 2 de la tarde. Continuamos aquí en el Oye Cómo Va en Radio Popular. Ahora hablaremos de los hombres de negro.
Radio Popular, Erri Ratia. En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Sabes dónde estudiará tu hijo o hija el próximo curso? ¿Quieres conocer la ESO del Centro de Formación Somorrostro? Infórmate del nuevo proyecto académico y su especial atención a la diversidad, la educación emocional, el trilingüismo y los intercambios europeos. Entra en la web somorrostro.com y pide tu cita individualizada. Infórmate sobre la ESO en el Centro de Formación Somorrostro.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Reformas RIP somos expertos en fontanería, cuidando cada detalle de tu hogar. Dale un cambio a tu baño con el cambio de bañera por plato de ducha o una reforma completa. También renovamos cocinas con estilo y funcionalidad. Visítanos en Lendakari Aguirre 137, teléfono 673-253701. Reformas RIP, mejoramos tu espacio.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10. Tejados Astola, experiencia que protege tu hogar.
A contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente. Todo lo que hacía ese día me salía muy mal. La sonrisa me dice que va.
25 años a contracorriente lleva Bilbao Basket y hoy vamos a hablar, vamos a despedir el año también hablando, por supuesto, de los hombres de negro, porque ayer el Hotel Gran Bilbao fue nuevamente el escenario de la Junta General del Bilbao Basket, que aprobó un presupuesto para la temporada 2024-2025 de más de 4 millones de euros, tras cerrar además el ejercicio 2023-2024 con un balance positivo de 518.120 euros. Isabel Iturbe hizo balance a lo largo de su comparecencia de lo que fue la temporada del Hierro, en la que el club quiso hacer homenaje precisamente al pasado minero de Vizcaya, sin dejar de trabajar pico y pala tanto en la pista como en los despachos. Además de analizar la situación del primer equipo, también destacó la gran labor realizada en cantera con el equipo, quedándose a las puertas de conseguir plaza a segunda FEB y con jugadores siendo llamados regularmente por la selección española. Por último, también Iturbe hizo referencia a varios aspectos que vamos a ir relatando a lo largo de los próximos minutos, Aspectos financieros positivos para la entidad, como el aumento del 52,11% en la facturación por ticketing, de un 16% por abonos y un 23% en los ingresos por comercialización y publicidad. Vamos a ir recogiendo algunas de las declaraciones precisamente de la presidenta, de Isabel Iturbe, que hacía una valoración de la Junta.
Sí, la verdad es que es maravilloso llegar a estos momentos y que se apruebe así y que parezca tranquilo, ¿no? Lo que no es tan tranquilo es el día a día de durante toda la temporada, ¿no? Pero sí, yo creo que como hemos iniciado ha sido una temporada 23-24 de pico y pala. Creo que todos hemos trabajado de una manera intensa. Y bueno, pues se ha podido ver que somos capaces de generar, cash flow.
Seguir aumentando esta comunidad de socios y partners que nos acompañan, una media de 25, y bueno, y disminuyendo esa deuda, que espero que ya el año que viene no hablemos más de ella.
Hablaba de esa deuda y sobre todo del avance y cómo poco a poco se va empequeñeciendo y Bilbao Basket sonríe en lo económico.
Eso es, realmente de la deuda antigua creo que quedan 596.000 euros, ¿no? De esos 5 millones altos, ¿no? Que fueron los que teníamos después de del concurso de acreedores. Creo que se ha hecho un esfuerzo entre todos de optimización y de aprovechar los recursos con los que contábamos.
También compareció a lo largo de esa junta el consejero Pablo Allende, que explicó las cuentas y la situación financiera del club. La cuenta de resultados de esta temporada 2023-2024, que concluía en el mes de junio, concluyó con un resultado de explotación de 518.127 euros, el segundo mejor de los últimos 5 años. Además, se ha presentado un presupuesto, como decíamos, de 4.013.347 euros. Son 213.192 más que en la temporada anterior. También lo explicaba la presidenta.
Hemos hecho para esta temporada que viene, en la que estamos cursando, 24-25, y viendo la estabilidad, ¿no?, de estas últimas temporadas, la estabilidad y la capacidad que tenemos de generación de nuevos patrocinadores y de crecimiento en este sentido, sí que hemos hecho esa apuesta de ese 17% en el aumento de la plantilla, así como ese gran reto que es seguir aumentando nuestros patrocinadores y sponsors.
Mencionábamos también al consejero Pablo Allende, que destacó que Bilbao Basket está cumpliendo con todas sus obligaciones de deuda, que se han podido atender todas las necesidades sin recurrir a apoyo financiero externo, algo muy muy positivo. También se miró atrás para explicar con perspectiva esa evolución de la deuda, de la que ya se han atendido más de 5,5 millones, y que de esa deuda antigua, pues ya nos lo explicaba Isabel Iturbe, ya queda muy poquito. Esto se traduce en una gran credibilidad de cara a instituciones y entidades financieras. Por otro lado, los puntos que se aprobaban en el orden del día, se aprobó el segundo, el examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio, se aprobó con un 99,91%, con un 93,87% se aprobó el tercer punto, es decir, examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024, también con un 99,91% se aprobaba la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio, y además se aprobaban con un 99,88% el punto quinto, sexto y séptimo, es decir, presupuesto anual para la temporada actual, el nombramiento de auditores para los ejercicios a cerrarse el 30 de junio de 2025, 30 de junio de 2026 y 30 de junio de 2027, y por otro lado la delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Inside.
Además, fue también el momento para valorar el presente curso para Jaume Ponsarnau. Lo hacía también a través de los medios del club y analizaba también esa victoria del fin de semana en A Coruña frente a Leima, en un partido donde, entre otras cosas, destacó la actuación descomunal de Rubén Domínguez, que se fue hasta los 35 puntos, pero a nivel colectivo también había que destacar esos 20 triples, firmando de esta manera el mayor número de triples anotados del equipo bilbaíno en partido oficial, algo histórico que también valoraba en el día de ayer Jaume Ponsarnau, esos 20 irukoas.
Bueno, yo creo que sobre todo que no éramos tan... nuestros jugadores no eran tan mal tiradores de tres puntos, pero también creo que el aplicarnos en esto a nivel de aumentar el volumen de trabajo, a aumentar la calidad del trabajo sobre este aspecto del juego, pues también no nos ha ayudado, ¿no? Y que al final pues encontramos mucho acierto de tres jugadores, ¿no? Que bueno, pues son los tres, son jugadores que en su carrera han sido eficaces, ¿no? Y Rubén, hablamos de una carrera no larga, corta porque es muy joven, pero sin ninguna duda su toque especial pues ya ha demostrado que es su tiro, ¿no? Y bueno, también nos encontramos una defensa que a pesar de que intentó defender los triples, si te daban un momento que nos dio la posibilidad de que los jugadores estuviesen mejor preparados para ese tiro. Bueno, hubo una serie de factores, ¿no? Nosotros vamos a intentar este partido para sacar confianza y que el valor del triple sea un valor también pues en los siguientes partidos.
Las declaraciones de Jaume Ponsarnau respecto a ese acierto, ¿no? Desde la línea de 6.75 el pasado sábado en Coruña frente a Leima, y otras cuestiones también que analizaban el día de ayer era el buen momento de forma de Rubén Domínguez. Decíamos, 35 puntos frente al conjunto coruñés con 8 irukoas. Hablaba así de Rubén.
Bueno, nosotros teníamos la sensación que quizá en un partido podía llegar un partido en ACB donde pudiese mostrar, ¿no?, toda esta capacidad de acierto. Yo creo, no ha tirado mal, no había tirado mal hasta ahora, evidentemente no a los porcentajes que él es capaz de tener, pero yo creo que él también ha tenido que pasar por un periodo de adaptación que no en Europa, pero sí en la ACB, que los tiempos para tirar pues son más cortos, ¿no? Y él pues con trabajo y con mentalidad ha ido reduciendo su tiempo de tiro para poder tener tiempo de tirar esos tiros, ¿no? Que tuvo en Coruña. Y bueno, pues eso es fruto también de su trabajo y de su mentalidad.
Además de Rubén Domínguez, Muhammad Ali Abdul Rahman firmó 24 puntos, siendo también parte muy importante con 6 irukoas. Hablaba también sobre él Jaume Ponsarnau.
Por tal como es el equipo, especialmente ahora que no tenemos a Kulamae, Mars es un jugador muy importante en la anotación. Sí que es cierto que le hemos dado otros factores de importancia que está cumpliendo muy bien, especialmente en defensivos, y de los que estamos muy contentos. Pero sí que en ataque necesitábamos más producción suya, ¿no? Yo creo que la primera parte lo intentó, pero estuvo desacertado. Y la segunda, pues se conectó con el aro, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor esto es un cambio radical, ¿no? Respecto a lo que llevábamos hasta ahora, los últimos partidos, y le permite a él, pues mostrar, ¿no?, toda su calidad ofensiva que también tiene, que es mucha.
Importante tener enchufados a todos los jugadores, y es que Bilbao Basket vuelve a la carga este mismo jueves. Lo va a hacer frente a Moravank Andorra y dos días después tendrá ese duelo frente a Tenerife. Así que buscará Bilbao Basket arrancar el año 2025 de la mejor manera posible. Es cierto que el conjunto bilbaíno pues ha logrado cerrar muy buenos partidos en estas dos últimas jornadas, con esa victoria frente a Manresa por 15 puntos y esa victoria contundente en Coruña por 21 frente a Leima, pero necesita seguir escalando la tabla clasificatoria. Ahora mismo, duodécima posición con 5 victorias. en este caso una por encima de los puestos de descenso que marca Breogán Basket. Girona se queda cerrando la clasificación con 2. Sí, es cierto que la Copa del Rey todavía está al alcance, ¿no? Porque son 7 puntos en este caso, o 7 victorias las que tiene Barcelona, pero bueno, parece algo muy lejano Bilbao Basket, que está con otros objetivos en mente. Son las 2 de la tarde, continuamos en Radio Popular Herri Irratia, un alto en el camino, y hablamos de Lointe Gernika Vizcaya.
Radio Popular Herri Irratia.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Ya es Navidad en Congelados Yuldán. No te la juegues. Llévate estas Navidades el mejor langostino salvaje a tu mesa. Congelados Yuldán, la más amplia gama de marisco congelado, con la mayor calidad y al mejor precio del mercado. Visítanos en nuestros establecimientos especializados o en nuestra web congeladosyuldán.com. Congelados Yuldán, el placer del buen comer.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Avendaño Bilbao Abogados y deja que te resuelvan tus problemas legales. En Basauri, en Begoña Cuadramari 19, Avendaño Bilbao Abogados. Con nuestros mejores deseos en estas fiestas. Sorionak eta urte berrion. Let it snow, let it
snow, let it snow. Radio Popular, Herri Irratia.
Un poquito más de baloncesto para hablar de Lointe Gernika Vizcaya. En el día de ayer tenía una cita importantísima. Las de la Villa Foral se medían en ese derbi frente a IDK Euskotren y la verdad que fue un partido maravilloso para las de Lucas Fernández. Victoria por 57-66 en la 14ª jornada de la Liga Femenina Endesa. Un triunfo con el que las guernicarras pues se acercan mucho a Zaragoza, esa Copa de la Reina. Y es que un derbi siempre es especial y las navidades además siempre son especiales. Tanto IDK Euskotren como Lointe Gernika Vizcaya se jugaban mucho, aunque con objetivos diferentes. Las donostiarras por alejarse de esa parte baja de la clasificación y las vizcaínas por asegurarse un billete para la Copa. Y desde el inicio del partido se notó que no era un partido más y las guernicarras salieron a por todas y obtuvieron desde el inicio la delantera en el luminoso del José Angasca. El rebote iba a ser crucial, lo remarcaban ambos entrenadores en la previa y acabó resultando precisamente clave. Una victoria con la que Lointe Gernika Vizcaya se pone en la quinta posición con 8 victorias, en este caso una por encima de los puestos que marcan ese acceso a la Copa de la Reina. Y vamos a tener la oportunidad de escuchar a Lucas Fernández, el míster de Gernika, que hablaba así del duelo frente a IDK Euskotren.
Bueno, primero es que Ricasco, yo creo que hay que felicitar a los dos equipos. IDK viene haciendo una temporada a nivel competitivo muy buena, no le han acompañado algunos resultados, pero está claro que la complejidad de jugar aquí en el Gasca, con un extraordinario ambiente de dos aficiones apoyando a sus clubes, sabemos que es muy alta. Yo creo que un poco en esa entrada, en ese ten con ten, sí hemos sido capaces de mantenernos por arriba, pero no tanto pensando en el marcador y sí más en pequeñas cosas básicas que nos han permitido tener solidez. Yo creo que hemos cogido una renta al descanso, aun a pesar de que IDK ha comenzado a trabajar las defensas en zona, que nos ha parado, pero bueno, sabíamos de la igualdad del partido, sabíamos de que el partido al final podía caer de la mano de controlar las pérdidas de balón, de esos rebotes ofensivos, desde luego de la determinación cuando tenemos alguna opción de tiro abierto para tomarla, y bueno, yo creo que hemos disfrutado de un muy buen partido, y bueno, para nosotros, como para cualquier equipo en esta liga, obtener una victoria aquí, fuera de casa, es de un gran valor.
Y por otro lado, también valoraba Lucas Fernández la capacidad de reacción que tenía el equipo cuando IDK Euskotren se acercaba en el marcador.
Bueno, ese es nuestro talento, el talento colectivo. El talento colectivo, el sacrificio, la generosidad y en muchos momentos entender que hay decisiones en el juego que seguramente no son las mejores, pero que sí las tomamos con la máxima determinación, porque las jugadoras sienten que siempre tienen una compañera detrás. Bueno, yo creo que hoy el esfuerzo general del equipo ante la ausencia también por un virus de Maya Dodson ha sido extraordinario. De acuerdo contigo en esas situaciones que IDK venía por detrás, que hemos sabido responder ofensivamente, pero me quedo que además de esa respuesta ofensiva, luego hemos tenido otra defensiva, como te decía, ante un equipo muy bien entrenado, con jugadoras de mucho talento.
Las palabras de Lucas Fernández respecto a esa capacidad de reacción de las suyas en momentos de tensión. Y por otro lado, se disputó este derbi en el José Angasca, pero por momentos parecía que estábamos en Maloste.
Es lo que nos mueve. Bueno, es evidentemente se te pone la carne de gallina. Es por lo que y para quien nosotros profesionalmente nos sentimos con toda la responsabilidad de dar nuestro 100%. Está claro que para nosotros hoy han sido fundamentales, mucho más aún, como decías antes, en momentos que IDK Gipuzkoa venía atrás en el marcador. Y yo creo que un poco al final, el reflejo de esa comunión, que está claro que con la victoria es mayor, se destaca, pero sí que sentimos que nuestra gente está siempre ahí, que esa María Granada está ahí en la victoria, en la derrota, y bueno, y muy orgullosos de formar parte del club y de dar el máximo para ellos.
Pues ese triunfo de Lointec Gernika Vizcaya frente a IDK Euskotren por 57-66, como decimos, en la 14ª jornada de la Liga Femenina Endesa. Las de Maloste ya están precisamente pensando en lo que van a vivir en su pabellón este mismo fin de semana, este sábado 4 de enero, con la primera cita del año 2025, donde se van a medir en la última jornada de la primera vuelta al Valencia Basket. Este sábado, como decimos, 4 de enero a las 7 de la tarde en Maloste. Son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta respecto a Lointec Gernika Vizcaya para las próximas fechas, con esa Copa de la Reina de Zaragoza en el horizonte. 2:07 de la tarde, hacemos un alto en el camino y abrimos nuestra gabarra.
Radio Popular, Herri Ratia.
¿Todavía no conoces los platos preparados de lacocinadelnorte.com? Los puedes encontrar en tu tienda habitual, supermercados de confianza o en la web lacocinadelnorte.com. No te quedes sin probar el último lanzamiento, huevos con relleno de atún. Lo dicho, lacocinadelnorte.com, y date un capricho sin cocinar.
Construnueva, especialistas en rehabilitaciones integrales, rehabilitación de tejados, fachadas, reformas de baños y cocinas, con más de 10 años de experiencia. Si buscas calidad y profesionalidad, somos tu mejor opción en Iparraguirre Torbidea 54, Leioa. Llámanos al 641-659-357 y transforma tu hogar con Construnueva.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaxeta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
De la confluencia de varias familias bermeanas nació Echebastar, compañía atunera que por sus más de 50 años de experiencia y su apuesta por la ultracongelación a bordo de su flota, recibió el premio a la innovación alimentaria en Euskadi. Echebastar es un referente en calidad, sostenibilidad y tecnología, y Alacrana es su producto estrella. Puro atún a un clic de distancia en alacrana.com.
¿Quieres sorprender estas Navidades? Regala lo mejor de nuestro mar con los lotes de Navidad de Arroyave, Bonito del Norte, Anchoa del Cantábrico, Ventresca. Las mejores conservas artesanales para acertar esta Navidad. Compra tu regalo en nuestra tienda de Bermeo, en Casco Viejo de Bilbao, en Pelota 1 y en arroyave.es.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
La Gabarra en Radio Popular.
Continuamos en este Oye Cómo Va, el último del 2024, y obviamente vamos a tener tiempo para la opinión, tiempo para subirnos a la gabarra. Dicen que las fechas navideñas, Nochevieja, Año Nuevo, son para pasarlas con gente a la que quieres, con gente con la que pasas mucho tiempo a lo largo del año, y qué mejor manera que despedir precisamente este 2024 con gente de la casa. Oyene Irazu, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Iker.
Monchal Galán, muy buenas.
¿Qué tal, Iker Eguerdion?
Qué manera de despedir el año 2024. Vamos a empezar. Os he dado este baño de masas pequeño para daros la bienvenida. No sé.
No, muy bien, ¿eh?
Os has dado la píldora un poco.
Os he dado la píldora un poquito, pero claro, también hay que hablar de baños de masas. Hay que empezar por lo más cercano en cuanto a rojiblanco se refiere, y es lo bonito que fue todo lo que se vio en el día de ayer en San Mamés, y qué pena que se vea tan poco.
Pues sí, qué pena, ¿no? 27.522 espectadores ayer viendo un entrenamiento. Yo lo dije, bueno, por redes sociales también, que mucha más gente viendo un entrenamiento un lunes que aficionados en otros estadios, en algunos partidos de la Liga.
Un minuto y 40 segundos y ya el primer toque de atención a algunos clubes, entiendo que cercanos lunes, ¿eh? También, ¿no?
Sí, no, sí, sí.
Y que tengan más de 27.000 butacas en el estadio.
Claro, claro. Pero que al final a lo que quiero ir es precisamente a que las caras de los niños y niñas que veíamos ayer en las gradas de San Mamés merece la pena, ¿no? Verlas, y qué pena que no las veamos más a menudo, por ejemplo, en Lezama.
Pues sí, emocionados estaban los chiquis con sus carteles. De hecho, creo, ¿no? Radio Popular estuvo allí, ¿no? Y hay en redes sociales vídeos de los chiquis hablando de quiénes son sus jugadores favoritos. Y es verdad que creo que gana Nico. Pero también hay más, ¿eh? También hay más jugadores que destacan entre los chiquis.
Hombre, yo creo que este año 2024 hay muchos jugadores que han destacado, ¿no? Y sobre todo ha destacado el colectivo que ha llevado precisamente a volver a ver un Athletic campeón, a ver esa Copa del Rey, que hace que este 2024 vaya a ser inolvidable.
Sin ninguna duda, es un año histórico por muchas razones. La principal, como comentas, porque el Athletic ganó la Copa del Rey 40 años después, pero en el caso de la Liga, y aunque el tramo que se abarca temporalmente es menor, porque se volvió a Europa, no solo por ganar la Copa, sino por la vía de la Liga 6 temporadas después, un portero, un guardameta del Athletic, en este caso Unai Simón, se alzó con el Zamora también muchas décadas después. Entonces, este caso, porque quizá a veces se abusa la palabra histórico y se usa para todo, pero es verdad que el año del Athletic ha sido histórico en muchos sentidos.
Hablábamos también precisamente de ese baño de masas que se dieron los futbolistas rojiblancos a lo largo de la jornada de ayer. Volviendo precisamente a lo que os preguntaba anteriormente, ¿es tan difícil ver estas imágenes más a menudo en Lezama? Hay que buscar quizá un equilibrio, ¿no? Ni el puertas abiertas que veíamos con Bills a todos los entrenamientos, ni ese cerrojo en lo que se ha convertido Lezama. No solo Lezama, el resto de instalaciones deportivas de todos los equipos de la Liga.
Sí, yo creo que, a ver, los entrenadores tienen sus razones, ¿no? Y una de ellas es que no quieren dar pistas al rival, pero yo creo que tampoco darían demasiadas pistas si abren un entrenamiento, ya no te digo la semana, al mes, el primero, ¿no? De, pues no sé, el lunes. Es verdad que los niños, cuando pueden ir, es en épocas festivas, como en Navidades. Es verdad que un lunes de febrero no se va a llenar Lezama.
Sí, pero antes se optaba también por la vía, ¿no? De las excursiones de los propios colegios, de ir un día a ver el entrenamiento. Yo recuerdo de haberlo hecho de pequeño. Sí, sí que da pena, pero claro, el mundo vive en esa burbuja, ¿no? Que se ha convertido en el que quizá no ven más allá de lo que ven en las gradas los días de partido. Y al final es complicado, ¿no? Una vez que se ha conseguido ese cerrojo, volver a abrirlo.
Sin duda, una vez que das el paso de ir reduciendo los entrenamientos a puerta abierta, es difícil regresar al modelo anterior. En primera división este año no estoy seguro, el año pasado sé que Osasuna con Iagoba Arrasate prácticamente eran todos los entrenamientos a puerta abierta, y el otro equipo que lo mantiene creo que es en Vallecas, el Rayo Vallecano, bueno, la Ciudad Deportiva en este caso. Allí la excepción es el entrenamiento a puerta cerrada. Me parece que semanalmente hacen una sesión, dos como mucho, a puerta cerrada. Imagino que para ensayar jugadas de estrategia, como comentaba Ollane, pues lo que no quiere es que vea al rival. Pues si, yo qué sé, puede mandar un espía o algún ojeador o a ver el entrenamiento. Pero por lo demás, para hacer ejercicios rutinarios, yo creo que es una buena opción el entrenamiento a puerta abierta, las excursiones, los niños y los no niños. Gente que tenga día libre, no tenga nada que hacer, esté jubilada y quiere acercarse a ver entrenar su equipo, yo creo que está en todo su derecho, vaya.
Incluso para los medios de comunicación, ¿no? Que acostumbrados ya en las últimas temporadas a solo poder disfrutar de esos primeros 15 minutos a puerta abierta de algunas de las sesiones, y justo las prepartido que son cerradas a cal y canto, como se suele decir. Claro, en un mundo en el que hoy tienes con un clic acceso a miles de imágenes, es que ¿qué pueden descubrir? Sí. ¿Qué puede descubrir la gente que no hayas descubierto viendo 200 partidos de un equipo?
Es lo que iba a decir, si a día de hoy ya hay poco lugar a la sorpresa, afectaría, imagínate, de cara a la semana que viene, afectaría mucho al planteamiento que pueda llevar a cabo el Atleti en Arabia Saudí el ver los entrenamientos del Barcelona o no ver lo que han entrenado. Más o menos ya sabes lo que te vas a encontrar. Otra cosa es que me digas, pues las jugadas de estrategia, los córners, faltas, vale, pero a grandes rasgos yo creo que daría un poco lo mismo.
Es que está claro, ¿no? Que al final con Y Scout y todas estas plataformas, es que tienes unos estudios personalizados, exhaustivos de cada jugador. Al final, yo voy a eso un poco, ¿no? De tanto el ser tan opacos luego a la hora de acercarte al público, pues no sé hasta qué punto.
Y el estar con los jugadores mismamente, antes salían de Lezama, paraban, se bajaban del coche, se fotografiaban, firmaban autógrafos, sí. Ahora cuando hay algún entrenamiento a puerta abierta en Lezama, se acercan a la banda, firman allí, pero ya no se paran.
Y de hecho yo me acuerdo cuando era pequeña, no sé si vosotros, en el murito de camino al vestuario, ahí se paraban un montón en la época de Yeste, de Delorno y tal. Y es que al final, guay.
Lo que decías a Gonchal, hemos llegado a un punto de no retorno, ¿no? Yo creo que para esto también la pandemia vino muy bien a los clubes, ¿no? Para alejarse también de los aficionados y bueno, pues al final hemos vuelto a ese modelo que no nos gusta tanto, pero bueno, que hay que ir acatando. Por otro lado, yo creo que también otra de las imágenes con las que nos tenemos que quedar de la jornada de ayer, estaba ya anunciado que no se iba a poder acceder al parking cuando salieran los futbolistas porque tenían compromisos, y esos compromisos también yo creo que son preciosos en este tipo de fechas tan señaladas, donde hay tanta gente, tantos niños y niñas pasándolo mal en los hospitales, esas visitas tradicionales a Basurto y a Cruces.
Sí, tradicionales porque se hacen todos los años, pero eso no quita que aporten mucho, ¿no? Sobre todo a esos chiquis que bueno, que te visiten tus ídolos, pues para ellos es un chute de energía y bueno, algo que guardarán para toda la vida.
Sí, sin ninguna duda, ¿no? Y al final el Athletic hace bien acercarse a la comunidad, a la gente, a los niños, y es, pues bueno, ir un paso más allá en este caso, acercarte a los hospitales, llevar regalos a los enfermos y es algo que yo creo que también se podría llevar a cabo fuera de la época navideña.
Está claro que al final en todos los ámbitos de la vida y en todos los ámbitos también los clubes tienen mucho margen de mejora, y precisamente pues es uno de los que le pedimos, ¿no?, al año 2025, que vuelvan a acercarse a los aficionados para disfrutar, ¿no?, de ellos, de los hilos de muy cerquita, porque al final cada vez también con los precios excesivos, ¿no?, de las entradas, para la gente es más complicado acudir a los terrenos de juego, a los estadios.
Sí, sin ninguna duda. A todos los niveles, incluso viajar cada vez es más, incluso como local, por supuesto, las entradas cada vez son más caras y hay pocas excepciones. También es verdad que el precio de la vida ha subido y las entradas del fútbol suben, pero no sé si al mismo ritmo o no, cada vez es más complicado. Y luego para viajar con tu equipo fuera de casa, pues también hay poco margen de maniobra, los horarios se conocen tarde en muchos estadios, las condiciones de la afición visitante son tercermundistas, bastante malas. Es verdad que ahora también ha entrado en marcha la propuesta del pacto de las entradas a 30 euros entre 16 y 17 clubes, y en ese sentido bien, pero el viaje lo tienes que costear igual, y es verdad que cada vez es más complicado poder ver un partido en directo, tanto en casa como fuera.
Sí, el pacto, ¿no?, que dices de las entradas a 30 euros, pero luego, por ejemplo, te encuentras este mismo sábado entradas a 50 euros para los visitantes en Las Gaunas.
Sí, no, al final yo creo que también para ellos, a ver... en cierto punto no voy a hacer un poco de defensora del diablo, de abogada del diablo. Yo los entiendo. O sea,
no,
es un club humilde.
Este caso lo entiendo perfectamente. Al final es el día para hacer caja.
Efectivamente, ¿no? Que no saben si, bueno, no saben. Yo espero que no vuelvan a jugar este año ningún partido de Copa. Y tienen que hacer caja porque les viene bien. En este caso, luego es verdad que hay otros clubes que bueno, que no lo necesitan tanto y que también se pasan.
Sí, pero al final hemos visto, ¿no?, precios abusivos también en esta ronda de Copa del Rey, que quizás es la más accesible también para que vayan los niños y niñas ya alejados, ¿no?, de todas las responsabilidades escolares. Lo vimos con el partido de la Deportiva Minera, que incluso a los canteranos, ¿no?, les van a hacer pagar para ver ese partido frente al Real Madrid. Es algo que se repite, yo creo que en todos los clubes, da igual la categoría, ¿no? El maltrato, digamos, a los aficionados, en ese sentido. O un trato que no es del todo como debería serlo, quizá.
Sí, a mí lo de cobrar a los canteranos me parece una barbaridad. Entiendo, estoy con Ollane, es una manera increíble de hacer caja, igual no te ves en otra igual, y vale, bien. Puedes poner precios también muy altos. La Deportiva Minera me parece que están a ciento y pico euros, algunas entradas en algunos sectores... pero cobrar a tus propios canteranos, pues no sé qué manera de cuidar la cantera es esa.
Pues vamos a pedirles a los Reyes también que bajen los precios de cara al próximo año en los eventos deportivos, porque cada vez es más complicado, ¿no?, que familias puedan acudir, porque al final, claro, si quieres precisamente hacer un plan familiar de ir, pues, una pareja con sus dos hijos o con un hijo, te sale la broma por un precio bastante elevado.
Sí, es que además es eso. A mí en este caso no me importaría ir solo a ver un partido de fútbol, pero si quieres ir con tu pareja o con tu pareja y tus hijos, es que ya no es una entrada. Son cuatro las que tienes que adquirir, y si están a ciento y pico euros, es que son ya 400 y algo lo que tienes que pagar.
No, es que es como...
es una exageración.
Una semana de vacaciones en el sur.
Mira, ya para ir cerrando también el tema de crear afición, de acercar a los aficionados precisamente al mundo del fútbol, por ejemplo, el Athletic sí que ha tenido una buena iniciativa, ¿no?, de cara a los próximos meses, con la disputa de tres partidos del Athletic Club Femenino en el estadio de San Mamés, con PAC, para poder ver al Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad por 20 euros. Al final sí que son maneras, ¿no?, de gente que quizá no ha acudido a San Mamés desde la inauguración, o que por otros compromisos no ha podido disfrutar, hacerlo de una forma, digamos, barata.
Pues sí, y además de fomentar, ¿no?, el fútbol femenino, y con grandes rivales, entre ellos, iba a decir, el Fútbol Club Barcelona.
Que al final, ¿no?, son partidos, digamos, atractivos, ¿no?, para también crear afición, como decíamos.
Sí, sí.
Sí, sin ninguna duda, los tres más atractivos, seguramente desde el punto de vista Athletic sale. Quizás meteríamos a Atlético de Madrid por delante de la Real, pero teniendo en cuenta que es el derbi, pues digamos que tiene un pase. Y el más atractivo en cuanto al nivel del rival, pues sí, es el Barcelona, pero también es en el que menos opciones hay de ver ganar al equipo, ¿no? Me parece que es el primero, el 18
sí,
de
nada,
enero, a las 4 y cuarto, sábado, enero, sí. Último partido de la primera vuelta. Y,
sí,
pero y a ver, son rivales complicados, pero a ver si se sacan los máximos puntos posibles.
Pues después de intentar arreglar el mundo, intentando abaratar el coste de las entradas, que no parte ni mucho menos de iniciativas que llevemos a cabo desde los medios de comunicación, pero sí que... intentamos, ¿no? Pues con la voz que tenemos, intentar concienciar a los clubes de que acerquen el fútbol a los aficionados. Vamos a hacer ese pequeño alto en el camino y venga, vamos a ir hablando también de esos éxitos que nos ha deparado el 2024.
Oye, ¿cómo va? En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga.
¡Vamos ya! Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
Seguimos subidos a esta última gabarra del año, 31 de diciembre, despidiendo la temporada, despidiendo el año, un año inolvidable precisamente, donde hemos podido vivir, por fin, nuestra generación y muchas otras generaciones, precisamente lo que da nombre a este programa, la gabarra, que yo creo que es algo también que marca este 2024, ¿no, Yane?
Sí, 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 es algo que marca y que, bueno, que da pena, ¿no?, que acabe este año, porque es el año, ha sido el año, no sabemos si volveremos a vivir toda la vorágine de celebraciones, de la gabarra, esa final de Copa, y es algo, yo creo que el 2024 va a pasar a la historia, sobre todo para nuestra generación, porque es verdad que las anteriores, los más mayores, la vivieron en el 84, pero para nosotros pues es un antes y un después. Aunque haya más gabarras, espero que sí. Yo creo que esta va a ser la más especial, ¿no, Gonchal?
No lo sé. Si el Atleti gana mañana la Liga, para mí sería mucho más especial la gabarra, la celebración y todo lo que ha supuesto.
Pero no va a ganar la Liga.
El éxito.
Céntrate.
No lo sé, ha sido especial, sí, ha sido muy especial, pero tendría que vivir más para hacer la comparación.
Iker.
De todas maneras, yo siempre me quedaré antes con el 6 de abril que con el 11 de abril, ¿eh? Que ahí también hay un debate, el día de la gabarra o el día de la final. Para mí, el día de la final, sin ninguna duda.
Sí, yo también. Mm. Mira, estamos de acuerdo en algo.
En algo.
Qué fuerte.
¿Cuántos años o cuántos programas, cuántos fines de semana habéis compartido antena y cuántas veces
¿y
habéis
no antena?
Estado de acuerdo?
Pero si Ariane fuera de micro me ha dicho más de una vez que ella pondría la gabarra por delante. No sé si
pero
ahora porque a cuenta de qué.
Eso es mentira y lo sabes.
Hombre, también desde el punto de vista periodístico, para mí fue algo muy especial, ¿no? El estar ahí cerquita de los protagonistas. Tú estuviste en el ayuntamiento, si no me equivoco, Goncha, la de tú.
Yo.
En la azotea.
En la azotea, este edificio.
Yo
en la azotea también junto a Goncha, sí. Y luego en Diputación. A mí fue una jornada, desde el punto de vista periodístico, que creo que voy a recordar siempre.
Claro, bueno, es que...
Claro, tú estuviste
en el estadio y en la celebración.
Sí, yo prefiero, la verdad, y me quedo con la cartuja, con todo el vídeo allí. Y y toda, me acuerdo de tu comentario, era nada más ganar la Copa, Iker. No se me va a olvidar en la vida, que por cierto está en Spotify, ¿eh?
¿Y qué dijo?
Para quien quiera escucharlo, final Copa.
¿Qué dijo?
Estaba emocionado, no estaba emocionado, Iker, estaba emocionado y dijo algo así como, jo, es que estoy emocionado. Es que estoy hasta emocionado.
Estoy hasta emocionado.
Estoy hasta emocionado.
Yo ya lo
con la voz entrecortada.
Yo ya lo dije en antena y lo he dicho mil veces que yo no soy de Atleti, que yo soy de unionista de Salamanca y que al final lo he vivido muy de cerca y me he emocionado, obviamente, porque he visto a muchos amigos. Yo me acordé, nada más acabar la final, de mi amigo Mikel, con el que he compartido muchísimos momentos, y pensaba, ¿cómo lo estará pasando en Sevilla? Luego ya, cuando me contó precisamente cómo lo había vivido y que en el descanso se había tenido que marchar del Athletic Iria porque no aguantaba la presión, todavía me emocioné más.
Es que vaya momentos.
Y por ejemplo, me emocionó ver a Gonchal solo en la redacción, bueno, en el locutorio de Vizcaya Irratia, como un loco celebrando la tanda de penaltis. Al final son momentos que te van a quedar para ahí, para siempre, y que te vas a acordar con quién viviste ese momento y con quién has vivido también los posteriores, como te digo, la celebración de la gabarra.
Sí, sí, toda la vida. De hecho, en la Cartuja estábamos Radio Popular abajo y Vizcaya Irratia estaba arriba, y yo no me voy a olvidar el momento de girarme y ver a nuestra compañera Jonara Amberría llorando, pero como una magdalena. Menos mal que no hablaba ella en el micrófono, porque
no hubo nada de show en el vídeo que subió de la tanda de penaltis. Era nada de teatro.
No.
Era Yone, todo real.
Pero Jone estaba llorando desde, pues casi desde el gol de Sanzet, desde el bacalao de Sanzet.
Claro, es que mantener los nervios también en ese tipo de momentos fue una final de.
Es que vaya final.
Una montaña rusa, ¿no? Empieza con el Mallorca dando el primer golpe, luego llega el bacalao de Ollán. Parece que puede estar todo más controlado, pero claro, cuando te juegas toda una vida, ¿no? 40 años de peso de la historia también que tenía esta final, como la han tenido también las anteriores, lo decía el propio capitán Iker Muniain, ¿no? Que no había pasado tanto miedo en un terreno de juego en la vida.
En la vida.
Es que para los jugadores tenía que ser también un peso tremendo, y yo creo que la comparación precisamente con las plantillas anteriores es que este equipo se ha creído campeón. Que yo creo que el resto iban ya con el pensamiento de que, joder, hemos perdido, vamos a volver a perder.
Sí, yo creo que sí, y esa ha sido la diferencia, y ese ha sido el punto, a pesar de que se decidió en los penaltis. Y yo creo que tanto Iker como otros jugadores, aunque no lo dijeran, tenían tanto miedo, yo también lo pensé, dije, con la que hemos liado aquí en Sevilla, casi 100.000 personas, y que ahora se pierda a penaltis, yo creo que hubiera sido una catástrofe que todavía estaríamos recuperando.
Y yo creo que también por la entidad del rival, ¿no? Porque era la primera que te podías creer favorito.
Yo tiraría más por ahí, porque yo en cuanto al equipo creo que fue uno de los peores partidos jugados de toda la temporada, sin ninguna duda.
Horrible.
El equipo no demostró su superioridad en ningún momento.
De todos modos, las finales nunca suelen ir marcadas con la mejor versión de ninguno de los dos equipos, por eso los nervios, la presión. Hombre, el Mallorca también se jugaba mucho, pero hay que recordar que el Mallorca había ganado una Copa del Rey hacía bastante menos tiempo que el Athletic, en este mismo siglo, ¿no? Uh-huh. Si es cierto que luego el peso histórico del palmarés no tiene nada que ver, pero en ese sentido el Mallorca jugaba con esa faceta a favor de que se sabía que no es habitual en ese tipo de batallas y que partía con menos favoritismo.
Menos favoritismo y ningún tipo de presión por ganar, porque en este caso el Athletic tenía toda la presión del mundo de que tenía que ganar sí o sí, y la verdad que el Mallorca se quedó muy cerca a una tanda de penaltis cuando venía de meter todos los penaltis en Donosti, diría yo, en la semifinal. Creo que el Mallorca no falla ninguno, y en este caso Julen para uno y el otro que se va arriba. No lo sé, yo durante la final tampoco recuerdo muy bien lo que sentía. Yo sí que cuando metió el Mallorca pensé otra vez, porque era un equipo que ya sabías lo que iba a hacer, se iba a meter atrás, iban a estar muy replegaditos, iban a dejar poco espacio. Recuerdo estar en el descanso hablando con los compañeros de Radio Popular, era a un funeral, la mesa de reuniones, y yo creo que fue clave en aquella final. El gol de Sánchez fue tempranero en la segunda parte, al de poco de iniciar, porque si no... Ostras, según hubieran ido avanzando los minutos, cada vez quedando menos, cada vez se hubiera jugado menos, el Mallorca perdiendo tiempo y demás, la presión hubiera sido mayor, la gente ahí en el estadio. En ese sentido, el empate fue importante, y luego momentos decisivos. Recuerdo una parada de Julen en el 112, que yo creo que luego en el tiempo se le ha dado poca bola, un remate de cabeza casi en el área pequeña, que salva la final. Y después en la tanda de penaltis, bueno, yo creo que el Mallorca llevó todo un poco a la exageración.
Sí,
recuerdo el círculo, ¿no? Riéndose, mojando a Aguirre con las botellas de agua.
El círculo o el circo, ¿no? Que montaron.
Ahí perdieron la final.
Circo. Y sí, y quizá en Donosti salió más de una manera natural. Pero ya en la final para mí era un poco impostado. Vamos a demostrar que estamos muy despreocupados.
Y
no estás despreocupado porque estás a punto de tirar unos penaltis que te pueden dar un título y eres el Mallorca. Con todo el respeto totalmente. Del mundo. Pero el Atleti, aunque hubiera perdido otra final seguida, a corto plazo hay más opciones de que el Atleti gane un título a que lo gane el Mallorca, aunque tu victoria haya sido más reciente y todo lo que quieras.
Total.
A mí me gustó el Atleti. Una piña, centraos, concentraos, Valverde indicando, hablando quiénes iban a tirar y venga, va, que los vamos a meter.
Y a mí me encantó Unai Gómez, las declaraciones de Unai Gómez. Por una parte estaba Iker Muniain diciendo que había sido el peor momento deportivo de su vida, que tenía terror. Y luego Unai Gómez diciendo que le hubiera gustado tirar el quinto penalti. Mira, aquí está. La veteranía, ¿no?
Puntos diferentes de las vidas, ¿no? De cada uno.
Sí, total.
Muniain dijo que tenía la decisión tomada ya de marcharse del Athletic. Sabía que era ahora o nunca. Unai Gómez puede ser un chaval que dice, bueno, tengo toda mi carrera por delante, ¿no? Igual luego no vuelvo a otra final, pero bueno, es posible o probable que en 15, 16 años alguna más tenga más oportunidades.
Es que hay tantas grandes figuras, tantas leyendas, ¿no? Podríamos decir del club que se han ido sin títulos que esta generación ya, por lo menos ese San Benito, no como se suele decir, se lo ha quitado.
Sí, de todos. No, tantas generaciones me viene a la cabeza porque a mí es la que más me ha marcado, la generación de Yeste, de Orbaiz, de Del Horno, bueno, no me gusta nombrarlo, pero de Fernando Llorente también, de Javi Martínez y de esos jugadores, ¿no? Que me acuerdo de varias finales, sí, de la final de la Europa League frente al Atlético de Madrid, que éramos muy pequeños, nosotros tres, porque hoy recordaremos que es Gavarra joven.
Gavarra chiqui.
Esa final creo que fue en 2009, ¿no? Si no recuerdo.
No, 2012.
En 2012.
Pues 2009 la de Mestalla, la primera, digamos, ¿no? De la época moderna.
En 2012 en el Calderón, la Copa.
De Toquero.
Que me acuerdo que fue Melendi al Arenal. ¿Os acordáis?
No.
Y que se puso la camiseta del Athletic.
¿Es en la de 2009?
Creo que fue en la del 2009 y el 2012, no lo sé.
A mí me pilla muy, muy lejos.
De esas dos.
No, lo que iba a decir, que de todas maneras yo creo... Vale, la Liga y la Copa son los títulos grandes, pero yo creo que se les da muy poca importancia a las dos Supercopas que se han conseguido en el camino, sobre todo...
Yo creo que hay que darle más valor a la segunda.
A la segunda, ganar en un lapso de 3-4 días al Madrid y al Barcelona, a mí me parece una auténtica machada.
Bueno.
Quizá más complicado que ganar una Copa del Rey, sinceramente. Y a la primera igual, es un Barça que ganó todos los títulos menos aquella Supercopa y le ganaste a doble partido con la vuelta en el Camp Nou. Es decir, es realmente complicado.
Con una bacalada tremenda, ¿no? En el primer de los partidos.
Sí, eso, es metiendo cuatro. Y es verdad que la Copa del Atleti este año ha sido, la final contra el Mallorca, pero ha sido relativamente complicada. Porque en la semifinal fue el Atlético de Madrid, en cuartos el Barcelona, porque si no, si se te alinean todos los astros, pues bueno, el Betis ganó una Copa ganándole al Valencia de Bordalás en la final, en la semifinal el Rayo Vallecano. Si vas teniendo suerte en el sorteo, hay copas y copas. Puedes plantarte en la final eliminando a equipos, digamos, de un segundo escalón. En cambio, el Athletic eliminó al Barcelona a partido único y después a doble partido, bueno, metiéndole un 4-0 en el global al Atlético de Madrid.
¿Habéis vuelto a ver la final repetida en alguna ocasión?
Sí.
Sí.
Habitualmente. Más de una vez.
¿Os seguís emocionando?
Yo antes de verla, o sea, más que ver la final, vuelvo a repetirlo, la escucho. O sea, no sé cuántas reproducciones tiene en Spotify la emoción del bacalao, pero la final de Copa, pero la mitad son mías. Es muy emocionante.
Sí, hombre, no como la primera vez, como cuando lo vives en directo, pero a mí es verdad que yo veo el penalti de Berenguer y todavía se me ponen los pelos de punta.
¿Y todavía piensas entrada?
Y... Igual en alguna repetición lo falla, ¿no? Y ostras, y también la suerte que tuvimos, porque Vesga va a tirar el penalti, se resbala.
Sí.
Pal palo, entra.
Esa fue. O sea, ahí se nos apareció.
Mete en el primer penalti, que tú, tu primer penalti que lo tira Muniain, me parece. Muniain. Y el segundo Raúl García o al revés.
Raúl, creo que Raúl el primero.
Fueron los dos primeros lanzadores.
Estoy casi segura.
Y si es verdad que tiran presionados, me parece que tira Raúl García igual el primero, que tira bastante más fuerte que Muniain. Bueno, en cualquier caso, mete el primero del Mallorca a Murici y a partir de ahí el Athletic, digamos, el primer penalti lo tira presionado. Entonces Es importante, hay una estadística, me parece que en el 60% de las ocasiones gana la tanda el que primero tira. Es decir, hay más opciones de ganar tirando primero que tirando segundo. Que si lo piensas tiene sentido, porque mientras el primero vaya marcando, el segundo siempre tira con la presión de tengo que marcar, no para ponerme por delante, sino para seguir empate.
Claro.
Y seguir el ritmo.
Lo decías tú antes, Gonchal, hay que destacar también éxitos individuales, ¿no? Como el trofeo Zamora para Unai Simón después de tanto tiempo. Y es que hablábamos del triunfo colectivo, ¿no? Que había supuesto ganar a la Copa del Rey, clasificarse a Europa. Pero también hay que destacar precisamente ese trofeo Zamora de Unai, la nominación al premio Yassin y también la nominación al Balón de Oro de Nico Williams, que es una temporada que a nivel individual para varios futbolistas del Athletic ha sido tremenda.
Sin ninguna duda, yo añadiría internacionalidades de Paredes, de Dani Vivian, ¿no? Sobre todo, porque Nico Williams y Unai Simón ya están en la dinámica de la selección española. Cuando marchó Íñigo Martínez había muchas dudas sobre cómo quedaba la retaguardia del Athletic y año y medio después los dos centrales, digamos, titulares, porque Geray no ha tenido continuidad con las lesiones, han estado en la última convocatoria de la selección, el guardameta también, y además ha ganado el trofeo Zamora. Entonces, la verdad que él anda vuelta a una situación complicada de la mejor manera posible.
Sí, yo destacaría, pues eso, la nominación al Balón de Oro, que nunca había tenido ningún jugador del Athletic en su historia, y por supuesto el Zamora, y la nominación al Yassin también de Unai Simón, el mejor para mí, por todo el mundo.
Es que al final muchas veces decimos, va, los trofeos individuales no importan, pero el trofeo Zamora al final no es un trofeo individual al uso, porque creo que es un trofeo del éxito colectivo, ¿no? En defensa en este caso, y dado también por la situación que comentabas, ¿no? De tener dos centrales, tres, si metes en la ecuación a Geray, de un nivel tremendo, pudiendo ser pues una de las mejores parejas de la liga.
Y cómo llorábamos, entre comillas, irónicamente, cuando se fueron, bueno, paso a paso, Laporte y Íñigo Martínez, y decían, madre mía, vaya defensa, se nos va a quedar ahora aquí.
Pues bueno, toma. De hecho, en verano se volvió a hablar, ¿no?, de la posible llegada de Aymeric.
Sí, está
yo
claro.
Yo creo que es algo que se va a repetir mercado tras mercado hasta que se retire.
Es verdad que después, habiendo visto lo que ha sucedido, pues te quedas tranquilo, pero en el momento de la marcha de Íñigo Martínez había muchas dudas, la gente hablaba de tratar de incorporar a Laporte, porque es verdad que Paredes no empezó con buen pie en el Athletic, los últimos partidos que jugó en la temporada anterior, que Geray operó. Ajá. Y el rendimiento es verdad que no fue bueno, pero poco a poco se ha ido afianzando.
De hecho, yo que vi precisamente mucho a esa generación del Bilbao Athletic, donde estaba Aitor Paredes en el centro de la zaga, yo no confiaba nada en Aitor Paredes porque pensaba que tenía una salida de balón bastante pobre, ¿no? Para lo que luego supone ese salto de dos categorías en aquel momento de Primera Federación a la Primera División. Pero creo que con el tiempo me ha ido callando y creo que es una de las facetas que más ha mejorado con el paso del tiempo, la salida de balón, aunque creo que tiene mucho margen todavía de mejora en ese sentido.
Sí, a veces yo creo que peca de demasiada confianza, no vamos a decir un sobrado, ¿no? Pero errores puntuales de concentración que quizá Vivian no los comete, está muy metido en el partido continuamente y Paredes de vez en cuando parece que está demasiado tranquilo, muy confiado y de vez en cuando igual mete la pata, pero bueno, en el global la nota es muy positiva.
Es que no sé hasta qué punto coincidís conmigo, pero para mí Dani Vivian en este primer tramo de campeonato de liga ha sido el mejor central.
Eso te iba a decir, sí. Que si me preguntas cuál es el descubrimiento del año natural 2024, para mí es Dani Vivian.
No,
sin duda.
Para mí no tanto descubrimiento, sino el hecho de afianzarse y demostrar, hoy, o sea, estoy aquí.
Es a lo que voy, es el líder de la defensa. Y al hilo de lo que comentaba de Paredes, y por poner un ejemplo para que se me entienda, el penalti de Girona en el último minuto, en el último córner, última jugada del partido yendo empate, y Paredes hace un penalti totalmente absurdo que creo que Vivian jamás cometería. Es a lo que voy. Y eso, yo no diría descubrimiento porque yo creo que el nivel de Vivian ya era muy alto en 2023. Es verdad que ha dado un paso más en 2024. Y si me preguntases por el descubrimiento de este año, pues no sabría quién decirte. Jaureguizar, sí, mira.
Sí, Jaureguizar. Para mí también Beñat Prados, creo que ha sido también.
El primer trimestre.
El primer trimestre del año fue un futbolista muy, muy importante, lo sigue siendo dentro de la plantilla, pero creo que ha perdido algo de peso, ¿no? Precisamente porque hay gente tocando la puerta desde atrás, como es el caso de Mikel Jaureguizar. Y ya para cerrar este balance del 2024, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ya os pregunto también de cara al futuro 2025. Pero si le tuvierais que poner una nota a este 2024, ¿qué nota le pondríais?
Natural.
Sí, en 2024, sí, sí.
Es que luego a mí me dicen cosas en la emoción, porque soy demasiado optimista.
¡Mójate!
Es que, ¿por qué no le vas a dar un 10, no?
Yo es
¿Qué falta por ganar?
Yo es que coincido contigo, creo que es una temporada de 9.5-10, porque has ganado la Copa del Rey, porque has jugado una parte inicial de esta temporada 24-25 a un nivel altísimo y estás peleando ahora mismo. Estás peleando por la Liga, luego lo que pase pasará.
Y por Europa.
Y estás peleando por Europa, que yo creo que ahí sí tiene un debe el Athletic, porque ha ganado los partidos más por, no voy a decir por suerte, pero sí por
inercia,
por esa inercia ganadora que te ha dado la regularidad en Liga. Pero para mí el rendimiento a nivel colectivo y a nivel de juego en Europa creo que es el margen de mejora que se le puede pedir al Athletic en este 2024.
Total, sí, yo un 10.
Estoy de acuerdo.
Esto.
¿Tú?
9, 9 y medio.
9, 9 y medio.
Bueno. Para mí el 10 hubiera sido ya, para mí el 10 es la perfección, haber conseguido la clasificación para la Champions la temporada pasada. Es un sobresaliente, has ganado la Copa, has vuelto a Europa, pero si no, ¿qué nota le hubieras puesto si hubieras ido a Champions? ¿Un 11? Pues no, pues, siempre hay que dejar ahí un pie a la mejor.
Pues ahora vamos con lo que nos va a deparar el 2025. Seguimos aquí en el Oye Cómo Va en Radio Popular.
Radio Popular, Erri Ratia.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
El Arca de Nines, todo para tus mascotas, alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 0282. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Hacemos engrase de vehículos. Trabajamos también para empresas. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi. Abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Vamos con el tramo final de esta última gabarra del año en este 31 de diciembre, despidiéndolo con amigos, con gente de la casa, con Ollana Irazu y Goncha Legalán, que continúan con nosotros, y vamos a analizar también lo que nos va a deparar el futuro 2025 en clave rojiblanca, un 2025 que empieza ya este mismo fin de semana con el primer tramo de competición, con esa primera eliminatoria para los rojiblancos en Copa del Rey. Oye, que también tiene que haber algo de presión, ¿no? Ya desde el primer momento por defender el título, Yane.
Sí, 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 a revalidar ese título, ¿no? Pero bueno, presión ninguna.
Revalidar, ya no hablas de defender, hablas de revalidar ya desde el primer momento.
Habrá que ir
paso a paso, ¿no? Primero proteges el título en la primera eliminatoria, luego en la segunda. Ya vas a lo grande, ¿no? Te quieres volver a ver en Sevilla en abril.
Sí, ya para cerrar también el círculo de Sevilla, ¿no? Es el último, ¿no? Es la última final en Sevilla, bueno, creo.
De momento.
Bueno, yo creo que debería hacerse en Madrid, que es como la mitad de todo, pero bueno.
La mitad de todo. El centro del mundo.
Pero bueno, oye, que el viaje allí tampoco, bueno, es gracioso. Bueno, gracioso no es, bueno, no sé. No sé si la palabra es graciosa, 9 horas tampoco.
Los sevillanos igual son graciosos, porque el viaje, o no, tampoco, pero.
Es que ni el estadio es apetecible.
Bueno, ahora se está reformando. Joder, hay intención
con la misma pantomima desde que se decidió.
El Betis se va a ir un par de temporadas a jugar a la Cartuja dentro de poco.
Pero es que vamos a lo de siempre. Con los dos campazos que tiene Sevilla, con el Sánchez Pizjuán y con el Benito Villamarín, que se jueguen las finales en la Cartuja. Bueno, mientras esté el Atlético, que se jueguen como si se tienen que jugar en Arabia Saudí, ¿no?
Efectivamente, me da igual. Arabia Saudí, por cierto, hablaremos luego, pero... Otro título, ¿eh?, que podemos ganar la semana que viene.
Empezamos hablando de lo de este sábado, Unión Deportiva Logroñés. Oye, ¿hay que empezar rotando en Copa o hay que ir con todo desde el primer momento?
Por cierto, puede ser un poco... Me huelo, ¿eh? Mira que yo soy optimista. Me huelo que va a ser un poco Rubí, ¿eh? Va a ser un poco partido de pedir la hora.
¿Galarreta pidiendo la hora?
Puede ser.
Yo creo que no.
O, bueno, Galarreta a este año no le toca, será bueno, otro no, para ponerlo luego en el puente.
Yo creo que no, porque el campo del Rubí era una caja de cerillas, artificial. Creo que esta vez las circunstancias son diferentes. Ya es un estadio en condiciones, Las Gaunas, contra un equipo de segunda federación, que es verdad que hay diferencia de categoría, pero el Rubí era de territorial catalán. Y las rotaciones no lo sé. Yo sí decía, pues rotaciones para preparar la Supercopa, pero es verdad que si rotas desde el partido de Pamplona hasta el de Arabia Saudí pasan casi 20 días y también 20 días sin jugar nada, no sé si es la mejor idea para llegar pues en perfecto estado de revista a la Supercopa.
Es que al final genera mucha incertidumbre, ¿no? Saber hasta qué punto Ernesto Valverde va a intentar también mantener, ¿no?, a todos activos hasta final de temporada, que es algo que creo que es clave, ¿no?, para seguir adelante en todas las competiciones. Pero también te surgen esas dudas, ¿no?, de cara a estos próximos días, Copa, Supercopa, vuelta a la Liga. La Supercopa, ¿cómo la afrontaríais? Hay gente que dice, hay que tirarla, pensar en el resto de competiciones. Estás a dos partidos de ganar un título.
De ganar un título contra el peor Barcelona en la temporada. Porque el Barcelona en agosto, septiembre, octubre andaba como un tiro. Pero el Barcelona ha perdido muchos partidos los últimos dos meses. Está por ver si su estrella, Lamine Yamal, llega al partido o no. Y el Atleti, en cambio, está en el mejor momento de la temporada. Creo que se juegue en Arabia nos perjudica, porque prácticamente todo el mundo que vaya al estadio irá con el Barcelona y con el Madrid, y en este caso Atleti Mallorca, recibirán poco apoyo, a pesar de ser un campo neutral, pero bueno, tampoco es una afición caliente. Entonces, en ese sentido, yo soy optimista de cara a la Supercopa, sabiendo que es un partido complicado y que el Barcelona es ligeramente favorito, pero yo creo que el Atleti puede eliminar al Barcelona perfectamente.
Es que volviendo a lo de siempre, es una... absoluta vergüenza, ¿no?, que este tipo de trofeos se juegue muy lejos de nuestras fronteras.
A mí bueno, yo creo que a los oyentes también me surge una duda bastante curiosa. Si se gana la Supercopa, ya sé que la Gabarra no va a salir, pero ¿va a haber algún tipo de recibimiento como el que hubo en la última vez? ¿O es verdad que como estamos en enero, luego la semana que viene hay otro partido, no va a haber...
Hombre, un título hay que celebrarlo.
Imagino si la final sería el domingo, el siguiente partido es el sábado.
Sí, sí,
el martes, miércoles, un recibimiento en el ayuntamiento, me imagino.
Ayuntamiento y diputación, ¿no? Al balcón, mostrar el título.
Diputación.
Pero, joder, me gusta, Oyane, ¿no?, que seas tan optimista y estés pensando ya en la posible celebración.
Qué poco escuchas a Macía.
Es verdad que es muy complicado ganar, ¿eh?, porque es lo que decíamos antes. Con todo el respeto al Mallorca, es volver a ganar al Barça y al Madrid en un tramo de 3-4 días. Sin ser favorito en ninguno de los dos partidos. Entonces, no lo sé, es muy complicado.
Esto a corto plazo, lo que tiene por delante el Athletic, ese partido de este sábado a las 9:30. ¿Desde qué hora estáis en la emoción, Oyane? Desde las 8:30, ¿no? Y 7:30 Betis Breaking.
Desde las 8:30, efectivamente. Empieza a 9:30, pues una horita antes.
Pues esa pelea por revalidar el título, como dice Oyane Irazu, de Copa del Rey, para buscar esa 26ª Copa. Y luego vendrá por delante también ese 8 de enero a las 8 de la tarde el duelo de semifinales de Supercopa al Fútbol Club Barcelona. Pero ya, oye, vamos a animarnos y vamos a hacer un pronóstico a largo plazo. ¿Qué le pedís a este 2025? Gonchal, tú ya sé que siempre eres muy optimista, lo eres fuera de micro, hay que pelear por la Liga.
Hombre, se puede pelear por la Liga, ya ganarla es otra historia. Yo, como objetivo, que creo que no se puede escapar, jugar la Champions. Creo que el Atlético ahora mismo, por calidad y demás, está entre los cuatro mejores equipos del campeonato. La situación clasificatoria al final de la primera vuelta también es propicia, y yo creo que lo que hay que atar es la clasificación Champions vía Liga. Sí. Es verdad que cuando ya entra en la Copa, Europa League, va a ser complicado mantener el ritmo de victorias del último mes en la Liga, y entonces por eso pelear la Liga son palabras mayores, y depende también lo que se considere pelear la Liga, porque llegar a la jornada 34 con opciones como llegó el Sevilla Lopetegui es pelear la Liga, pues quizá eso es posible. Ahí va, llegar a la 38, último partido de Liga contra el Barça en San Mamés, con opciones de ganar el título, no lo creo.
Oye, Ene, yo creo que la Liga la descartas, ¿no? Y vas a por las dos copas.
Pues sí, dice que la Supercopa es difícil y está diciendo vamos a pelear por la Liga. Monchal.
He dicho que depende que sea pelear por la Liga. Si a falta de cuatro partidos es estar a 9 puntos es pelear por la Liga, pues oye, igual sí.
Bueno, poniendo los pies en el suelo, yo creo que ¿qué le pedimos al 2025? Pues ganar la Europa League, ya que es en San Mamés, y la Copa. Está.
Joder, también con los pies en el suelo, o sea, que has jugado dos finales de Europa League en toda tu historia, que ya. Al final la gente lo está dando por hecho. Oye, que juegas en casa, que estás jugando muy bien, que estás ganando. Pero hay que poner en valor lo que es este tipo de competiciones.
Pero al igual que el año pasado, yo creo que todo estaba escrito para que el Atlético ganara la Copa. Lo dije muchas veces y yo creo mucho en estas cosas. Yo creo que el Atlético tiene escrito no tanto ganar la Copa este año, pero ganar la Europa League, sí. Y es verdad.
Oye, Dios te oiga.
De verdad, os lo digo. O sea, yo creo que está todo escrito para que el Athletic llegue a esa final, la sufra, igual llegue a penaltis, ojalá que no, por favor, y gane la Europa League en San Mamés por primera vez.
Yo firmo ahora llegar a penaltis de la Europa League ahora mismo, a la final.
Sin que te digan
ahora,
sin saber quién es el
rival. Claro, y sin saber quién gana, firmo ya.
Solo ponerte en esa situación. Llegar, sí. Es que está claro.
Es que es muy complicado y todo lo hecho hasta ahora va a dejar de importar ya prácticamente en cuanto termine esta fase. Son eliminatorias que un mal partido fuera de casa mismamente prácticamente te deja con pie y medio fuera.
Oye, entonces, que llevas la L en Europa, que has estado 6 años sin jugar en Europa, que las eliminatorias son otro rollo.
Y cuando te enfrentes al Tottenham, al Manchester, o a equipos más curtidos en ese tipo de eliminatorias, yo creo que el Atleti no va a ser favorito, aunque en la primera fase haya quedado por delante. Entonces, pues bueno, en los torneos de eliminatoria sí que tendría más los pies en el suelo, y en Copa decía antes el camino del Betis. Con un camino así se puede llegar a la final. Imagínate que en la siguiente ronda te toca el Madrid en el Bernabéu, por ejemplo. Pues ya se complica el asunto.
Bueno, entonces, ¿qué le pediríais al 2025? Oyane, tú ganar la Europa League.
Yo quiero saber qué le pide Oyane a nivel Liga al año.
¿A nivel Liga?
Sí.
Hombre, pues por lo menos quinto o sexto para entrar en Europa League.
Para mí, eso es un pensamiento muy de equipo ramplón, ahora mismo, tal y como está el Athletic. Para mí tiene que ser el objetivo quedar en Champions, y no ya te digo pelear por la cuarta plaza, sino pelear por quedar tercero.
Yo creo que hay que estar más cerca del tercero que del quinto, tal y como van las cosas.
Luego soy yo el optimista aquí.
No, pero es una realidad, ¿no? Que el equipo está siendo muy, muy regular en el campeonato doméstico y que está mostrando que es un equipo muy fiable. Algo que decía yo, en Europa, pues contra Ludogorets ganas al final el partido jugando a un nivel ramplón. Contra el Slavia de Praga. De Praga te da un baño durante gran parte del partido aquí en San Mamés. Y eso en Liga no se ha visto. No te has visto dominado así por ningún equipo.
Sí, eso es verdad. Pero también pienso, creo, ¿no?, que si se gana la Europa League, te clasifica automáticamente, ¿no?, para la Champions.
Sí, pero pues claro, eso es palabras mayores.
Ese
es el objetivo para ti, para este 2025. Ganar la Europa League y con ello conseguir la clasificación.
Podemos quedar décimos, pero podemos
ir a Champions. Liga, una posición.
Quintos.
Vale. ¿Y Copa del Rey?
Primeros.
O sea, dos títulos.
¿Por qué no?
Doblete y quinta posición. Gonchal.
Cuarto sin ningún título.
Es que...
Yo voy a ir por esa línea también.
Es que 40 años sin ganar un gran título. ¿Creo que el Atleti va a ganar algún título este año? Creo que no, pero... Porque la dificultad de ganar un título es que es máxima. Es máxima. Para mí tendría un mérito impresionante. Creo que se puede llegar lejos, sí. Ahora, ¿creo que se va a ganar la Europa League? No. ¿Creo que se va a ganar la Copa del Rey? Tampoco. Ojalá me equivoque, pero si tuviera que apostar, apostaría a que no.
Pues cuartos sin ningún título, yo me quedo cuartos y una final.
Y una final. O sea, sin ningún título.
Una final,
especificar si se gana o se pierde. ¿Cuál de las dos? ¿Ya apuestas?
La de Copa.
Gonchal
Gadán, Oyane Irazu. Urteberrión.
Urteberrión.
Nos vemos en 2025, nos escuchamos en 2025 y bueno, que el sábado ya estéis al pie del cañón con la emoción del bacalao, también en Vizcaya Irratia con la retransmisión del partido de Atlético, en esa primera cita frente a la Unión Deportiva Logroñés, a disfrutar de esta noche, a disfrutar de Año Nuevo y nada, que disfrutéis y que ha sido un gustazo.
Igualmente, y que...
Pues poco a poco vamos despidiendo este último Oye Cómo Va del año. En nombre de toda la redacción deportiva de Radio Popular Herri Ratia, os deseamos un próspero año 2025 con muchos éxitos para todos nuestros deportistas, para todos nuestros clubes. Ha sido un placer. Disfruten de la noche, disfruten del día y sean felices con familia, con amigos o con quien sea. Agur.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotibar.net.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eu y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía, venta al por mayor y a particulares. Brindemos. Sorionac.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Pachi Herrán.